Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com. En radioviajera.com. In other words,
hold my hand. Hola amigos del Viajero Accidental en Radio Viajera. En esta nueva temporada, el segundo episodio nos lleva a la Tierruca. Nos vamos a Cantabria, ¿verdad, Luz?
Sí, José Luis, nos vamos a la Cantabria misteriosa, cerca de los valles pasiegos, sobre los que ya escribió Carmen del Río en nuestra web. En Puente Viesgo se encuentran las Cuevas del Castillo, declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y es en ese entorno donde nuestra entrevistada de hoy, la escritora Pilar Ruiz Gutiérrez, sitúa la acción de su novela El Jardín de los Espejos, una historia que gira alrededor de tres mujeres y que nos va a transportar a una Cantabria muy especial. Vamos a irnos ya con Pilar, camino de Puente Viesgo.
Hola Pilar, estamos aquí en la librería La Sombra, en el barrio de las Letras de Madrid, y lo primero, gracias por prestarte a hablar con nosotros sobre tu libro El Jardín de los Espejos y varias cosas más. ¿Qué tal estás?
Muy bien, y además encantada de vuestra invitación.
Y nosotros encantados de tenerte en El Viajero Occidental aquí en Radio Viajera.
Bueno, nos gusta que te gustara la idea de nuestros podcasts, que nuestro común amigo Marcos Pereda nos puso en contacto, le hemos entrevistado ya para El Viajero Accidental.
Cantabrón de pro.
Exactamente, sí. Cantabrón puro. Hay que aclarar entonces que aquí hay una conexión de gente de la Tierruca, obviamente, ¿no? Aquí estamos de hermandad, u oriundos de ella, porque tampoco podemos presumir de ser allí, pero somos oriundos de ella.
No hace
oriundos
falta presumir tampoco.
Exactamente. Bueno, pues...
Bueno, lo primero más que una pregunta es preséntate tú un poco, cuéntanos sobre ti.
Pues, a ver, qué difícil es. Es la pregunta más difícil que sí. Le puedes hacer a un autor. Preferimos hablar de nuestras obras que de nosotros mismos. Pero, bueno, yo llevo 30 años viviendo en Madrid, aunque soy cántabra. Nacida en Torrelavega, pero siempre viviendo en Santander, criada en una zona de Cantabria también muy desconocida como la pasiega, que es Campó, trasplantada madrileña pero con acentos cubanos, porque mi abuelo era cubano, viviendo de viajes.
Sí, sí.
Es el primer lugar al que me apetece volver cuando esto de la pandemia finalice,
¿no?
Es a Cuba. He estado allí incluso haciendo promoción de una película, mi película, la única que he dirigido. Hay una copia allí en el ICAIC de La Habana. Y bueno, la cosa más surrealista y tremenda de viaje que he tenido nunca es ese viaje oficial invitada por el ICAIC en Cuba. También he vivido en Roma. Son lugares que a los que no viajas, son lugares esto como Cuba y Italia, son lugares que llevas en el corazón y que tienen mucho que ver también con lo que yo escribo, con lo que yo hago, con lo que me interesa, con los temas que me gusta tratar cuando escribo. En fin, tienen que ver con uno los lugares,
¿verdad? Exactamente, acaba uno haciéndose de donde ha vivido un tiempo, ¿no?
Claro. Acaba haciéndose y Madrid también, mucho Madrid.
Bueno, pues extiéndete un poco también cómo nace y se desarrolla la idea de la novela.
Pues la novela nace de dos vectores que, por extrañísimas circunstancias, que es lo que ocurre en los procesos creativos, se juntan. Uno es mi interés por, otra vez, un lugar muy concreto y desde hace muchísimo tiempo, que es la Cueva del Castillo en Puente Viesgo, y las pinturas de la Cueva del Castillo, ese lugar magnético que yo conocí con 13 años, me quedé absolutamente fascinada. Y una serie de investigaciones que llevan a cabo amigos y amigas del mundo del arte desde hace años, sobre mujeres de la historia del arte desaparecidas, comidas en esa especie de agujero negro que se traga a las mujeres artistas a lo largo de los siglos. Yo de repente descubro a alguien ya muy adulta, siendo muy aficionada al mundo del arte, muy adulta, descubro un personaje como Artemisia Gentileschi y me explota la cabeza. Digo, a ver, si a mí siempre me interesa el arte barroco, si yo he vivido en Italia, si me he visto pintura, he ido a los lugares, a los museos, a las iglesias donde está esa pintura, ¿por qué yo no conocía a Artemisia Gentileschi? Y eso forma parte de la novela.
La verdad es que para nosotros la novela nos parece que tiene como dos ejes. Uno que es Cantabria, más concreto Puente Viesgo, y el entorno mágico, pues nos parece un entorno mágico de Monte Castillo y de las cuevas del castillo. Y el otro es la mujer. Más concretamente, tres mujeres muy especiales. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Cantabria o por las mujeres? ¿Por dónde te apetece?
Por donde queráis, porque las dos están al mismo nivel, ¿eh? Sí. O sea, los dos temas están al mismo nivel.
Sí, creo que lo de Cantabria, por lo que ya veo que me cuentas, es lo de las cuevas, ¿no? Que las visitaste cuando eras pequeña.
Sí, era muy niña, ya te digo, no tendría más de 12, 13 años. En un verano, además me llevaron los padres de una amiguita, o sea, una cosa. Y además recuerdo que una de ellas era La Pasiega, que ahora está cerrada al público y cerrada para conservación y para investigación. Y recuerdo perfectamente las vulvas pintadas, como nos explicaban que allí eran las vulvas pintadas, o sea, eso como tienes eso, 12, 13 años, y luego esa amalgama de información que tienes sobre los pintores de Altamira, los pintores de los bisontes, los pintores y las vulvas como que se llevan un poquito mal, ¿eh? Porque y falos no había ninguno, y vulvas un montón. Y digo, fíjate, igual resulta, claro, a lo largo del tiempo se va descubriendo, obviamente, que todos los tópicos y clichés sobre, otra vez, a quién pertenece el arte, quién hace el arte, pues no eran ciertos. Había muchas mujeres a lo largo de los siglos, pero incluso en las cavernas del Altamira, que estaban pintando, e incluso dejando su impronta y su huella en manos que ahora se sabe que muchas de esas manos, del techo de las manos de la Cueva del Castillo, son de mujeres. Son de mujeres. Por supuesto, claro. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Lo que me alucina es que alguien dijera que no.
Que se pensara que no podía ser, ¿no?
Que las mujeres no pueden hacer sentido. Arte, ¿no? Uh-huh. Pero eso quizá explique esa negación absurda, explique el ninguneo de... pues eso, de todas las mujeres artistas, no solamente artistas plásticas. En el mundo de la literatura pasa lo mismo. En fin, bueno, en los canon occidentales se ningunea a las artistas escritoras. Entonces, esto ocurre continuamente y sigue ocurriendo.
Sí, es lo que te iba a decir. El que precisamente encima de esa historia de tres mujeres muy adelantadas a su época, muy cosmopolita, vamos a decirlas así.
La de ahora no, ¿eh? Ahí yo con Inés discrepo.
Bueno, con Inés no.
Inés es una mujer un poco acojonada de la vida.
Sí, sí, pero bueno, también ha tenido ahí una, digamos un...
Que claro, la pobre, como no está acojonada.
Una infancia que, bueno...
Con lo que le ha pasado, ¿no?
Pero bueno, me sorprendió mucho y me gustó que fuera en una zona que parece que Cantabria, que hay mucha gente la conoce como muy bonito, todo muy bonito, pero parece que no es como tan cosmopolita, tan moderna y tal como puede ser Barcelona, Madrid, no sé qué, sin embargo dices, no, perdona, que aquí en los Valles Pasiegos ocurren cosas muy interesantes, me ha gustado mucho.
Claro, es que es verdad, además, pues, es que hay gente interesante, hay gente que vive allí desde hace muchos años, que tiene cosas que contar, cosas que hacer, hay un movimiento, de verdad, un ruralismo, yo lo llamo ruralismo, que en Cantabria es muy activo, de recuperación de esos lugares que pues eso, durante décadas han estado absolutamente abandonados. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de Valderredible, que es otra zona absolutamente fantástica de Cantabria, muy poco conocida porque está también muy aislada, muy a desmano, como digo yo siempre. Tengo un amigo que es productor de cine, que se llama Rodolfo Montero, que es un activista ruralista, toda su familia ganadera, en fin. Pues tiene un certamen de cine, de Valderredible, en fin, que claro, luego resulta que vamos allí a dar una charla o a presentar una película o lo que sea y no hay wifi. Entonces pasa esto, ¿no? Y yo les decía, no, a ver, todo esto va a cambiar, y mucho más después de lo que ha ocurrido en el 2020, en el momento en que las empresas de telefonía móvil y de telecomunicaciones se den cuenta de que tienen la obligación de tener un servicio público, ya que tienen tantísimas ganancias y tantísimos beneficios, el servicio público de ofrecer esa conexión con lugares que ahora mismo no están conectados al mundo. Es decir, la gente tiene que volver a vivir en lugares que además son muy agradables para vivir. Y realmente, en fin, es que está todo despoblado. O sea, tenemos que vivir, salir de las ciudades completamente hacinadas, volver a esos lugares, pero claro, con unos mínimos de modernidades. No se trata de volver a la Edad Media, señores. Entonces, ya os digo, hay gente que se mueve y que hace cosas muy, muy interesantes.
Valderredible o los Valles Pasiegos, por ejemplo, también, ¿no? Que sería un sitio de desarrollo muy... También, muy importante, ¿no?
Claro, sí, sí. Sin perder su esencia y sus cosas tradicionales. También es verdad que los cántabros somos muy nuestros, no nos gusta tampoco que nos vengan a decir nada de cómo tenemos que hacer las cosas. Somos, en fin, muy particulares en eso, para bien y para mal. Pero es verdad que tiene una esencia propia y unas características que no se dan en otros lugares de España, donde digamos que la esencia tradicional se ha perdido más por contacto otra vez con lo urbano.
Y ese entorno de Puente Viesgo, porque decías que te salió la idea de ahí, pero esa relación con lo mágico y demás, ¿era algo que le estuviste dando muchas vueltas o que te salió como una idea bastante inmediata?
Me salió inmediatamente. En cuanto pensé en cuevas, es un misterio.
Ah, bueno, claro. Sí, que
yo, claro, yo dije, no sé nada de esto, ni nadie va a saber nunca nada de esto, porque tendríamos que tener eso. De hecho, lo digo en la novela, tendríamos que tener una máquina del tiempo, una TARDIS, sí, para llegar allí y saber qué pasaba. En realidad, todos son suposiciones. Evidentemente, suposiciones amparadas en investigaciones científicas, pero los propios científicos y los paleoarqueólogos te dicen, bueno, sabemos relativamente de todo esto. Entonces, claro, como saben relativamente, ese hueco lo utilizo yo para inventar.
Para inventar, claro. Ahí está la imaginación, que es
claro.
A nosotros nos gustan mucho los valles pasiegos, les hemos dedicado ya varios artículos en la web. ¿Tú tienes sitios favoritos por allí?
Bueno, es que Puente Viesgo, sin lugar a dudas. Es que, ya te digo, tengo una querencia magnética. A mí el Monte del Castillo me empuja, me lleva hacia él. Y luego he ido muchas veces a comer y estas cosas que hacemos también mucho en Cantabria, ¿no? ¿A qué haces el fin de semana? Pues irte de pueblos. ¿Y de pueblos qué significa? Ir a comer. O sea, que nadie se queda el fin de semana en casa. Te vas. Y bueno, ahora ya hay más control, pero antes eran los blancos. Había rutas de blancos, de blancada, que se dice que tal. Y entonces ibas parando en cada pueblo, que es una locura. En cada pueblo te tomabas un blanco y seguías en coche hasta los tojos.
Exacto,
a comerte
exacto,
un cocido. Durante el cocido la gente seguía cociéndose, es decir, bebiendo. Y luego otra vez para abajo, para Santander, pues parando en todos los pueblos también, con copas, con no sé qué, claro, locurones, que ya por supuesto están prohibidísimos. Pero en Cantabria el ocio significa comer, beber y salir. Pues eso,
salir cocido
y al aire, a estar al aire, no estar en casa.
Exactamente.
Bueno, Pilar, nosotros aparte de gustarnos leer mucho, también nos gusta mucho viajar. Y sabemos que a ti también. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son tus destinos favoritos y futuro, ya nos has adelantado algo, pero bueno.
Uy, sí, yo, cuando no, esa pregunta ya os la he dicho. Y esa ya la doy por contestada. Mira, este verano tenía que ir a Dublín, que lo tengo pendiente, pero por supuesto no fue. Ya os digo, yo lo que quiero es irme a Cuba. Volver a Cuba, que es muy curioso porque es de los sitios donde más he ido, más he repetido, ¿no? También por cuestiones laborales. Pero no me cansa, aparte que me queda de Cuba muchísimo, muchísimo. Uh-huh. No conozco casi nada. En fin. Y luego Venecia, que hace mucho que no voy, y es un lugar también. Uh-huh. Y me gusta ir en invierno cuando nieva.
¿Te gusta ir en invierno cuando nieva?
Sí. Ver que además no hay nadie.
Eso que es lo mejor.
No hay nadie. Claro, esto de los cruceros no les gusta el invierno, y entonces no. Aparte que no salen nunca de la Piazza San Marco. Tú te metes entre calles en Venecia y no hay nunca nadie. Entonces me gustaría en invierno. ¿Eh? Uh-huh. Cuanto peor haga, ves la bruma otra vez que sale de los canales. Eso.
Es que vas de bruma en bruma, ¿no?
Sí, están los genes. La bruma va ahí, con los genes.
Y viviste en Roma también, ¿no?
Claro.
¿Ahí te apetece volver?
No, bueno, es que Roma es como mi casa. En fin, además yo era una privilegiada porque tenía la beca de la Academia de España, que está, bueno, es un palacio al lado de la residencia del embajador ante el Quirinale, en la cima del Gian Nicolo, y a los pies el Trastevere. Uh-huh. Eso era lo que yo veía cada vez que me levantaba por las mañanas.
Una privilegiada.
No, una privilegiada total, porque además me pagaban por estar, claro. Imagínate. Entonces, claro, eso es, en fin, Roma es lo más. Porque, claro, en fin, lo conozco mucho y es mi casa. Y yo voy a la academia y, como todos los becarios que hemos pasado por allí, lo consideramos nuestra casa. Es que somos como una especie de secta, los becarios que hemos pasado por la academia. Ojo, desde la época de Castelar, que fue el que lo instauró. ¿Eh?
Uh-huh. O sea,
todos los, bueno, es que los estudios son los del siglo XIX, los de los pintores. Entonces son unos estudios que tienen, pues, eso, decenas de metros de alto. Esos enormes cuadros que hay en el Prado de 19, sí. Si miráis la firma, abajo pone Roma. ¿Y de Roma por qué? Porque era becario, vivió allí en Roma. Se lo trajo luego. Es decir, cosas de las primeras repúblicas que eran muy modernas. Pues eso, los becarios somos una secta, los becarios de Roma.
No, no está mal, no está mal ser sectario en Roma.
Allí te pegas, pega, además.
No estaba ser sectario en Roma, ¿no? Bueno, pues tenemos que llegar ya hacia el final de la entrevista. Nos ha encantado hablar de brumas, de Cantabria, de los valles pasiegos, de Valderredible.
Luego no va a querer ir mujeres. Nadie, porque como está siempre brumoso.
No,
siempre, no,
el que se sí, nos va a enfadar va a ser Revilla, el presidente. No, porque el pobre no hace nada más que decir que en Cantabria no llueve
que
tanto,
hace bueno,
que hace bueno. Bueno, yo, que no, hombre, que no venga. Yo, cuando le oigo, esto va a la atracción que nosotros.
Ha sido un placer volver a la Tierruca con Pilar, hablando de mujeres especiales en un sitio muy especial. Estamos empezando muy fuerte esta nueva temporada.
Gracias a los técnicos de Radio Viajera que hacen posible que lleguemos hasta vosotros en cada episodio. Ya sabéis que el podcast de este episodio estará en breve en la mayor plataforma mundial de podcast de viaje, Radio Viajera, y en las grandes plataformas generalistas. Y ya sabéis que nos podéis visitar en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta nuestro próximo viaje compartido con vosotros.